Rafa, queremos que vuelva a Viña del Mar. Lo sentí como una cosa así, un regalo así.
Oh, wow.
Inesperado, como un regalo así que...
Pero no estaba en tu lista de deseos de este año.
Nada. Y luego ya cuando todos están grandes, nosotros ya viajando, pasando lo increíble, sin ningún problema, con un pasar económico tranquilo, hoy nos enamoramos de Benjamín, cuando él tenía 3 meses. Y después de un tiempo largo y varias audiencias que pasamos mucho susto, porque podía o no darse la adopción definitiva, cada uno desde nuestro rol, solo reforzar en él y darle seguridades para cuando él sea consciente de su historia. Me imagino que para él va a ser un impacto o doloroso el tema del abandono y el por qué. Mi historia también está llena de estereotipos, llena de estupideces, llena de inmadurez. Vino una prueba para mí porque estaba insoportable la pobrecita, si no se aguantaba ni ella misma.
Yo conozco gente que la gente guapa los intimida.
Ah, no, Yolanda, o sea, me encanta. Y las mujeres guapas me gustan más todavía. ¿Eh? Y finalmente, bueno, ella un día me dice, ¿sabes qué? Yo no estoy pa' jodas, no estoy pa' juego. O sí o no nomás. Y avísame luego, porque yo no voy a estar aquí a disposición tuya cuando tú estés dispuesto, claro, a establecerte. Porque lo otro te va a dejar un tiempo y es exquisito. Es rico, fantástico. Sexo desenfrenado, maravilloso, libre. Pero después vienen los hijos. Marcela tuvo depresión postparto. Yo creo que he sido mejor padre ahora, porque tengo más experiencia, porque creo que me he equivocado menos. Me he despedido de ella en muchos viajes. Ves que voy a Chile y me despido de ella porque digo, este es el último beso que le voy a dar.
Hoy en Chabán Podcast.
Chabán Podcast es presentado por YesYouCan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Chabán Podcast. Primero que todo, quiero darte las gracias porque esta maravillosa comunidad sigue creciendo todos los días. Veo los comentarios, veo las sugerencias, veo cómo platican entre todos ustedes y comparten estos conocimientos y el valor que estamos, pues, de alguna manera compartiendo todos juntos. Estamos acá en un crecimiento total y cada una de las ideas que aquí se imparten, pues agregan un poquito a tu vida, a tu historia, a tu travesía de la vida. Todos estamos en lo mismo, estamos tratando de aprender cómo navegar, ¿no? Estamos como surfeando todo el tiempo. Recuerda suscribirte, compartir este video con tus amigos, con tus familiares, todo aquello que se comparte se multiplica. Y también déjame acá cualquier comentario, cualquier preguntita, porque te la vamos a responder. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. Es un tema, pues, que realmente a mí me costó muchísimo materializarlo. Y es sobre el proceso del amor, del enamoramiento. Yo pienso que nunca vamos a tener la relación que deseamos, sino la relación que construyamos. Para mí, el amor no es una emoción, sino es una decisión diaria, es una decisión a largo plazo. Y los expertos dicen, cuando yo hacía terapia de pareja, hago todavía, pero en el momento donde no había materializado esa parte de mi vida, pues estaba haciendo terapia y decían, ojo con el proceso del enamoramiento, porque es muy diferente el enamoramiento al amor. El enamoramiento es esa etapa donde pues hay oxitocina, hay dopamina, esas hormonas están por todos lados y uno pues a veces toma decisiones un poco drásticas. Así que decía por ahí, no te vayas a casar, no vayas a sacar el anillo hasta que esa oxitocina pase, o sea, más o menos 14 semanas hasta que realmente pues puedas tomar decisiones conscientes, puedas entender quién es esa persona. Pero en ese proceso del enamoramiento viene obviamente las llamadas a medianoche y uno se queda dormido con el teléfono aquí enamorado. Es el sexo apasionado, es el sexting todo el día. ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Y luego, ¿qué pasa? Que cuando pues esa oxitocina se calma, pasa, entonces vienen unos ajustes. Y esos ajustes a veces preocupan, empieza la duda y empiezas a descubrir realmente quién es esa persona que tienes al lado. Entonces, hoy traje un invitado que pues ha literalmente vivido el amor muy de cerca y el enamoramiento muy de cerca. Y además tiene una relación por más de 20 años. Y vamos a descubrir junto a él cuál ha sido esa dinámica, esa fórmula, pues para poder pasar del enamoramiento al amor. Y es mi querido Rafa Araneda. Bienvenido a Chaván Podcast. Bien, mi Rafa, ¿y tú?
Feliz, feliz. ¿Así que has tenido problemas en el amor? ¿No se te dio como querías?
Ah, yo no sé si problema, pero yo creo que tuve que trabajarme mucho yo primero para materializar la relación que yo deseaba. Yo creo que en el principio... Míralo a él ya haciéndome preguntas a mí, como que es mi podcast, ¿ah? Condenado.
No, pero que me llamó la atención, terapia, por ejemplo.
Sí.
Escuché la palabra terapia.
Yo creo que yo en algún momento no me amaba lo suficiente a mí.
Ajá.
Y estaba tratando de compensar ese amor afuera.
Uh-huh.
Entonces estaba como buscando esa media naranja que le dicen. Entonces tuve que yo completar la naranja yo primero y entender que no necesitaba ninguna mitad para entonces yo poder... materializar esa persona que volviera a expandir quien ya yo era en vez de, ay, te voy a dar esa mitad del corazón. No, no, no. Yo lo tengo completo.
Es que nos llenamos de estereotipos. La media naranja, si en definitiva eso es un eslogan. Uno, ¿qué es lo que quiere? Quiere una naranja entera y ojalá un saco de naranja. ¿Eh? ¿Ah? Y quiere una naranja gigante que dé mucho jugo toda la vida. ¿Eh? Pero nos llenamos de estereotipos. El príncipe azul, la mujer ideal, ¿no? Y nada de eso existe.
Almas gemelas.
Claro, y están todas en nuestro ideario colectivo. Y todos tropezamos con ese deseo tan infantil, ¿no? Viene hasta de los cuentos de Disney.
Totalmente. Te juro que lo estaba pensando. Ahí nace. Los cuentos de Disney, las telenovelas.
Lógico. Entonces yo no puedo vivir el amor como lo escribió un libretista.
Sí.
Si eso es, yo no me puedo enfrentar a mi vida como que fuese una novela, no puedo enfrentar mi vida como que fuese una caricatura, no puedo enfrentar mi vida como que fuese una película, porque eso lo escribió otra persona que quizás tiene un desastre personal, familiar, quizás un tipo o una mujer que lo han pasado pésimo, pero han tenido la capacidad de crear historias. Y uno no puede vivir en base a las historias. Tiene que crear su propia historia. Uno tiene que ser el propio libretista de su vida. Y eso es lo que no nos hacemos cargo. Nos cuesta hacernos cargo.
¡Wow! ¡Qué bueno!
¡Qué bueno!
¡Claro, Rafa! ¡Qué maravilla!
¿Ah?
Porque a veces nos creemos el cuento y...
Todos los cuentos. Leemos un libro. ¡Oh, no!
Total. El gurú, el maestro.
Aquí está el gurú. Esta es la... Y yo creo que cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, en qué es bueno y en qué es más o menos y en qué es definitivamente malo. Todos sabemos quién nos hace bien y quién nos hace mal, pero como seguimos apuntando a algo, a un ideario, algo extraño, no nos hacemos cargo, creo yo.
¿Cuál fue la historia tuya? ¿Cuál es la historia tuya?
Mi historia es...
Contada por ti.
Mi historia también está llena de estereotipos, llena de estupideces, llena de inmadurez, como todas las historias.
Atención, si tú también quieres bajar unas libritas y desintoxicar tu cuerpo de toxinas, este es el Detox Kit de Yes You Can. En solamente una semanita vas a eliminar las impurezas. De pronto has estado comiendo muchas frituras, mucho azúcar, harinas o bebiendo alcohol. Esto te va a ayudar a resetear tu organismo. ¿Qué contiene? Reemplazos de comida para sustituir un desayuno, un almuerzo o una cena. También el aloe vera que te ayuda a hidratarte sin azúcar y sin cafeína. Tiene las cápsulas de detox con ingredientes naturales hechos aquí en Estados Unidos y además para mejorar tus idas al baño, la pura fibra. todo lo que usted necesita para en 7 días lograr desintoxicar tu cuerpo de manera natural con ingredientes orgánicos. Ve a yesyoucan.com o márcanos gratuitamente al 1-888-988-5515 para que empieces tú también el reto detox de 7 días de Yes You Can. Y además, dile, Chaván me dijo que preguntara por el 10% de descuento y el envío gratis.
Yo ya tengo, ya voy a cumplir el próximo año 25 años de matrimonio con Marcela. Tenemos 4 maravillosos hijos. Pololeamos, como se dice en Chile. Yo tuve una polola, ella tuvo un pololo. Que, pololo es una palabra así como de novio, pero en Chile se habla de los pololos. ¿Eh? Unos 2 o 3 años. O sea, tenemos una vida juntos. Y yo la conozco a ella. Ella venía de ser Miss Chile para Miss Universo y una mujer guapísima, salía a las portadas de las revistas y era como así como
inalcanzable.
Claro, el deseo de cualquier hombre, así que era como y la verdad que había todo un estereotipo en torno a ella. Yo creo que mi madre se asustó mucho cuando me vio con ella.
¿Por qué?
En un principio, después la adoró.
Pensó que llegaba con un látigo, así, claro, en traje de baño, claro, a la casa.
Claro. Así como un bombón. Y después resultó ser una gran amiga de mi madre. De hecho, mi madre todavía está en su lecho de enferma, a punto de morir desde hace muchos años ya. En la misma casa donde vivió con nosotros junto a Marcela cuando muere mi padre. Entonces también seguimos con el prejuicio, ¿me entiendes? Mm. Después fue súper cercana a ella y en la casa que nosotros tenemos en Chile sigue estando mi mamá ahí. Mm. Y la cuida una enfermera, y la cuida una persona. Entonces, por eso te digo, son los estereotipos. Y conozco a Marcela en el mundo de la televisión. Yo venía de una relación donde me habían dicho, señor, no me quiero casar con usted. Yo había regalado anillo.
¿Te lo aceptaron? Pero después
me lo aceptaron,
dijeron que
no. Me dijeron, métase su anillo por donde más le quepa.
¿Ah? Y yo me lo menos te lo devolvieron, Rafa.
Sí. Pero yo me sentí que había perdido la batalla. Yo me deprimí y lo pasé mal.
¿Te dio en el ego?
Me dio en el ego. Durísimo. Y fíjate que conozco a Marcela cuando ya estaba saliendo del dolor del ego, pero estaba en... No engancho más. Yo estoy pasándolo bien. Me está yendo bien. ¿Ah? Soy un tipo feo, pero la tele me hace ver más bonito. Entonces me iba bien. ¿Ah? Y eso que era más flaco, ahora estoy más gordo.
Para eso tenemos la solución con Yes You Can.
Entonces, me estaba yendo bien, ¿eh? Y yo no quería comprometerme. Y Marcela, fue súper.
¿Cómo se conocen? O sea, en la tele, pero la ¿cuál tele, fue el momento que te...
Ella fue súper...
Que te enganchó.
Siempre, yo la conocí, ella estaba de novia, y yo andaba... Yo le contaba mis cosas, le contaba a ella.
Ah, ella tenía otro novio. Cuando sí, se conocieron.
Sí, okay, pero okay, conversábamos.
Okay.
Entonces me decía, ¿y tú con esta niña? No, bueno, me fue mal, devolvió el anillo, por eso no creo más en las mujeres, yo me dedico a la fiesta. No, que no están así. Y yo. Y al final ella cuenta su historia, su parte, dice que siempre pensó que yo fuera el amor de su vida y que iba a ser el marido. Yo dije, siempre ha dicho que desde que te conocí sentí que íbamos a morirnos juntos.
¡Wow!
Y yo dije, dice ella, le tengo que creer. ¿Ah? Si no le creo, se me derrumba
la historia. El Disney
que llevo adentro, la novela que llevo. Ella dice, le voy a tener paciencia. Y me tuvo paciencia.
¿Cuánto tiempo?
Unos 2 años, hasta que al final me dio un ultimátum. Pues yo salía con ella, salía con otra.
Ah, porque ya terminó su relación.
Sí, terminó su relación y yo seguía la vida loca. Y ella me tuvo mucha paciencia.
Y en esos 2 años tú, o sea, cuando no estaban juntos todavía, ¿la veías como
la esta? Veía, salíamos, yo salía con otra. Pues, que sí, que no. Un imbécil, un idiota, ¿eh? Y finalmente, bueno, ella un día me dice, ¿sabes qué? Yo no estoy para jodas, no estoy para juego, o sí o no nomás, y avísame luego, porque yo no voy a estar aquí a disposición tuya cuando tú estés dispuesto, claro, a establecerte. Y yo le dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿No?
¿Así?
Sí.
Pero fíjate qué interesante.
Y nos casamos.
Porque estábamos hablando que el enamoramiento son estos primeros meses, pero en el caso de ustedes, pues eso no se vivió como tal, que son los primeros meses donde hay un enamoramiento.
No, partió desde compañeros de trabajo, que se tenían mucha confianza, que hablaban mucho, que yo sentía, yo veía en ella una mujer hiper atractiva, que sigue siendo muy bonita, muy guapa, y entonces yo...
¿Te intimidaba en ese momento su belleza?
No,
su...
no, a mí no. A mí nunca me han intimidado. En el revés, me agrada la belleza, no me intimidan. ¿Qué te van a intimidar?
Yo conozco gente que la gente guapa los intimida.
Ah, no, Yolanda. O sea, me encanta. Y las mujeres guapas me gustan más todavía. ¿Eh?
Pero qué maravilla, porque entonces...
¿Cuál es el problema? O sea,
claro. Sí, lo que dices, es un estereotipo acá.
Está claro.
Claro.
Sí. Es como hoy día que yo entiendo que el respeto, hombres, mujeres, pero es muy difícil hoy día esto de la belleza o de... Porque uno, por no faltar el respeto, a veces no le dice a alguien que no tiene mucha confianza que te ves bien, que te ves... Mm. Y quizás esa mujer espera que se lo reconozcan. Y hoy día entramos en un terreno delicado.
Sí, sí, sí,
¿eh?
Sí. Totalmente.
Y lo mismo pasa con los hombres. Entonces, bueno, el hombre se ha portado tan mal en ese sentido con la mujer que todo tiene costos. Yo creo que la sociedad está pagando esos costos hoy día. Pero a mí no me intimidaba ella. Y al revés, me atraía mucho. Bueno, y nos casamos y ha sido una historia muy real, más que de cuento. Más que de novela. Ha sido una historia muy real. Quedamos embarazados al año de Martina, nuestra hija mayor.
Y vivieron, perdón que te interrumpa, ese primer año, ¿vivieron el enamoramiento ya estando casados? Esa parte de...
No, yo creo que cuando estábamos de novios también. Este ida y vuelta también había momentos. Mm. ¿Sabes qué? Uno no está en el enamoramiento 24 horas ni está en la conversación otras 24. Yo creo que todo es como las marchas de los vehículos. ¿Eh? Algunas te dan algunas opciones y otras te dan otras opciones. Depende en qué momento. Si estás en una montaña, tienes que saber qué mancha poner, claro, para que el auto no se te vaya. Lo mismo en su vida. Entonces yo creo que la vida es así. Tiene cambios de marcha.
Total. ¿Eh? Pero me gusta
no es
que
permanente,
lo diga.
No es como un automático. Hoy día todos los autos en automático y tú.
Sí, sí, sí,
no,
sí.
Hoy día no se maneja. Se perdió la gracia. El motor del cambio mecánico tenía esa cosa de primera, segunda, pongo tercera. La cosa está poniendo violenta. Engancho. Hoy día todos. Me gusta que el motor ruja un poquito. Y que el caballo... O en este caso, el animal
corcové,
la yegua corcové. Creo que lo hace más dinámico, más entretenido.
Sí, pero me encanta que lo digas porque cuando leemos libros o escuchamos podcasts, se habla mucho de este proceso, ¿no? O en la vida real, ¿no? La gente joven también está esperando esta locura los 6 meses y que después estos 6 meses se mantenga forever. Y si no, entonces el divorcio, te dejo, no te dejo.
¿Por qué?
Y es interesantísimo lo que dices, porque también prueba de que de pronto no hay ese enamoramiento de locura, pero hay una...
Proyecto de vida.
Hay un proyecto de vida. Hay una alineación de valores donde de repente empiezo a identificarme con tus valores, con tu tiempo, con lo que tú piensas. Y eso empieza a conectar.
¿Qué es lo que realmente te va a dejar?
Exacto.
Porque lo otro te va a dejar un tiempo y es exquisito. Es rico. Fantástico. Sexo desenfrenado. Maravilloso. Libre. Pero después vienen los hijos. Marcela tuvo... depresión postparto,
El 40% de los adultos en Estados Unidos vive con obesidad. Y dentro de nuestra comunidad hispana, los números son aún más alarmantes.
Correcto. Para el 2030, uno de cada dos adultos van a sufrir de obesidad en los Estados Unidos. La solución son las inyecciones de GLP-1. Estas inyecciones actúan como una hormona en nuestro cuerpo, reducen el apetito y ponen más lento el sistema digestivo.
Por esta razón, hoy siento la responsabilidad de traerte a ti, de la mano de Yes You Can, esa solución. La ciencia evoluciona y nosotros también. Yo quiero que en este momento entres a yesyoucanmedical.com y obtén tu descuento de $100 por tu primer mes. También te voy a enviar de regalo más de $50 en productos nutricionales en tu primera orden. Con Yes You Can Medical tendrás un equipo de doctores y expertos a tu lado y continuarás con el apoyo de nuestros suplementos nutricionales para asegurar una transformación duradera. Toma acción ahora. Te invito a que pruebes la nueva solución de Yes You Can.
Vino una prueba para mí porque estaba insoportable la pobrecita. Si no se aguantaba ni ella misma. Y ella es psicóloga. Y me dice, yo estoy mal, si no puede ser. Y yo te odio porque a ti no te cambió el cuerpo, no te cambió nada. Tú sigues con tu trabajo y yo aquí con las pechugas rotas por esta guada, por este bebé. Yo creo que estoy deprimida. Claro, mi amor. Veamos. Y se evaluó y la ayudamos y se ayudó. Bueno, y salimos perfecto. Pero ahí cambia también. Viene un espolonazo a esto de ser jóvenes y libres. No. Y la vida te dice, bueno, el centro está ahí y se llama Martina Araneda Bacareza. Y ya. Y Martina hoy día tiene 23 años. Es nuestra hija mayor. Y desde ahí nos dijeron, ahí está el centro. Y después esta situación se repitió en menor grado con Florencia, y después en un poquito menor grado con Don Vicente, y ya con Benji ya no se repitió porque fue un embarazo distinto. Entonces, también podríamos haber dicho, no más. Ella podría haber dicho, lo pasé tan mal que no más. Yo podría haber dicho, estaba tan insoportable, amor mío, que no más. Y no, pues, aquí hay un proyecto.
¿De qué se agarraban en ese momento? Porque eso es lo fácil, no más.
No, yo creo que es un proyecto familiar, de que...
¿Lo hablaban
sí,
entre
de
ustedes?
Sí, si Martina estaba bien, estaba feliz, y ya Marcela estábamos perfectos, los dos. Estaba todo fluyendo. Bueno, y podemos. Esta niña necesita un hermano. Si se puede, no tiene por qué criarse sola. Y después cuando nace Florencia, lo mismo sucede. Bueno, hagamos el empeño a ver si aparece un hombrecito, alguien que me acompañe en esta casa. Hay una casa rodeada de mujeres. ¿Ah? Después se sumó con la muerte de mi padre, se sumó a esta casa mi madre, una hermana mía que soltera, vivía con nosotros. Hasta que nos vinimos a Estados Unidos, entonces yo tenía la tía, la abuela, mis hijas, mi mujer, la nana de toda la vida, la señora que nos ayudaba de toda la vida, y yo solo ahí. ¿Eh? Entonces yo le decía, ayúdame, a ver si la apuntamos, a ver si la vida nos regala un hombrecito. Apareció Vicente, que cumplió 18 años recién. Y fue mi primer amigo así, distinto. Amigo mío, pero con responsabilidad sobre este amigo. Que eso es mi hijo, digamos. Maravilloso. Y luego ya cuando todos están grandes, nosotros ya viajando, pasándolo increíble, sin ningún problema, con una... pasar económico tranquilo. Uy, nos enamoramos de Benjamín cuando él tenía 3 meses. Y la vida cambia de nuevo. Yo tenía un auto deportivo, se fue el auto deportivo porque tenía que poner una silla para el bebé.
Cuéntale, ¿quién es Benjamín?
Benjamín, nuestro hijo menor. Lo conocimos en un orfanato. Él es de origen haitiano, nació en Chile y lo adoptamos. Y él hoy día es Benjamín Araneda Bacareza. Tiene a sus 3 hermanos y tiene a su papá y a su mamá. y somos una familia muy, pero muy feliz, con matices todos los días, con y además hoy día con más colores, porque mi mujer es más rubia, yo soy más moreno, Benjamín es un negro precioso, entonces tenemos de todos los colores, es una casa que brilla en distintas formas, así que te diría que la historia es eso al final, la historia uno programa, pero la vida te va poniendo situaciones, por eso te decía, nació Martina, el foco viene ahí, los niños, todo esto cambia, cuando ya nos liberamos de los niños, que estaban como más grandes, más independientes, aparece Benjamín, vuelta ya, foco.
¿Cómo le hacen ustedes
a poner
para...?
Una de nuevo en la casa, a no dormir, sábado pasado, bueno, nadie se podía quedar con él, nos quedamos en la casa con él, fin de semana viendo películas, en la noche, y él feliz, ¿qué vamos a ver ahora? Córrate para acá, y abraza a la mamá, y lo abraza, y yo ya con los anteojos, tratamos. Entonces, eso es la vida, finalmente.
Readaptarse, ¿no?, al cambio. ¿Cuál ha sido la diferencia de ser papá a los 30 que a los 50?
Yo creo que he sido mejor padre ahora, porque tengo más experiencia, porque creo que me he equivocado menos. Mis hijos mayores me lo dicen, que con ellos dicen que fui muy estricto, yo les digo que no, pero ellos dicen que sí. Ellos dicen que yo soy el abuelo de Benjamín porque Benjamín hace lo que quiere conmigo. Y yo les digo que sí, que tienen razón. Y eso no les da envidia, sino que se ríen. Y ellos tratan de ser...
los papás.
Los padres. Y ahí les va mal porque no tienen la experiencia, claro, que uno tiene. Nada es definitivo.
Totalmente.
Nada es definitivo.
¿Cómo hacen, cómo han hecho... Con tres hijos mayores, ahora con Benjamín, para no dejarse de priorizar ustedes como pareja? Porque es muy fácil, pues, ahora enfocarse en los hijos. ¿Cómo han hecho ustedes para balancear de que ustedes siguen siendo prioridad número uno, tú y Marce, y número dos, después ustedes como pareja, ¿no? ¿Cómo lo han dejado hacer?
Yo creo que de repente uno equivocadamente creo que a veces... abandona un poco la pareja. Yo creo que sí, sí. Y yo creo que es un error. Y creo que uno se va dando cuenta. Y de repente te das cuenta de que no has salido, de que te pones siempre la misma ropa dentro de la casa. Marcela me dice, no, es que no puede ser, yo ya con este pelo que ando así. Y en realidad, claro, se va hacia arriba. Oye, que te ves bien. Y uno también dice, bueno, no, ya no puedo andar con... Mira, estoy lleno de pelos del perro aquí. No puedo salir con estos pantalones a la calle, pero salgo con estos pantalones a la calle. Yo creo que uno se va dando cuenta que a veces uno descuida a la pareja. Sí, creo.
¿Pero lo hablan ustedes como pareja?
Ella me lo dice. Y me lo dice, me dice, oye, tú antes eras más... delicado conmigo. Y yo le digo, tienes razón. Y eso le molesta más. Tenemos una relación muy divertida. Muy divertida. Marcela me dice, es que tú hoy día hablas menos que antes. Tienes razón. Le digo yo, tienes razón. El sí, mi amor, me funciona para todo. ¿Para qué discutir? Pero evidentemente uno cambia. Y yo creo que no es ni mejor ni peor. Cambió nomás.
¿Cómo influenció la relación de tus padres en tu propia relación?
Mucho, mucho. Y creo que la relación de los padres de Marcela también en ella. Los dos somos los menores de 5 hermanos. Los dos con padres mayores, con matrimonios eternos de toda la vida. Y yo siempre vi a mi madre muy apoyadora de lo que hacía mi padre y viceversa. Entonces jamás se me ocurrió de que mi mujer no me iba a apoyar en mis proyectos. Y gracias a ella y a la vida así ha sido, porque si no hubiese sido traumático para mí, porque en realidad uno tiene que ser agradecido de eso y no pensar que es parte del paquete.
Claro.
Porque yo he hecho un montón de cosas en mi vida, entre otras venirme para acá, y le dije, nos vamos, vamos. Y ella tenía trabajo, dejó botado el trabajo, vamos. Y nunca me lo ha recriminado. pero uno equivocadamente
asume, ¿no?
Asume que así tiene que ser. La vida me ha enseñado que no tiene que ser así, que yo fui un afortunado al tener a don Jorge Aranea y a la señora Laura Maturana, que siempre fueron así, muy, muy cómplices, muy socios. Y para uno la vida es así, porque claro, me criaron así, porque nunca vi algo distinto, porque eso que en las buenas y en las malas lo viví. Que mi padre no era perfecto, también lo viví. Que mi madre tenía un carácter y que todavía lo tiene, porque reta a la enfermera, también lo veo. Y eso que está ya con casi 96 años, con su cabecita muy perdida. Pero se adoraron y vivieron y se aceptaron y hicieron una familia a la que yo encuentro maravillosa. Pero no está incluido, hay que trabajarlo. Y creo que tuve la suerte que Marcela en ese sentido fue, nunca me hizo pensar de que esto podía ser distinto. Teniendo todo el derecho, ¿eh?
Claro. Sí, porque lo que dices tú, uno asume a veces que viene con el paquete, pero no, y especialmente cuando de pronto, no sé, en mi caso, mis papás son separados, yo tengo de pronto alguna creencia sobre las relaciones, que en este caso siempre que estuvieron juntos se amaron, se respetaron, se admiraron. Entonces yo siempre tengo eso, pero entiendo exactamente de que pues cuando te juntas con otra persona, esa otra persona viene con un sistema de creencias y con una dinámica completamente diferente. Entonces no tiene que ser siempre así, de hecho. Y por eso que es tan importante cuando se alinean esos valores, ¿no? A largo plazo.
Pero también creo que a veces hay que tener fortuna en la vida. Porque, como te digo, a mí me hubiese dolido mucho que no se hubiese alineado.
Claro.
Pero ella no tenía la obligación de alinearse. En ese sentido he sido tremendamente afortunado.
Totalmente.
Y hay que ser agradecido de eso.
Rafa, cuando hablas de tu mamá, se te iluminan los ojos. ¿Cómo ha sido ese proceso de...
de verla apagarse?
Exacto. Wow.
Al principio muy duro, porque te das cuenta lo frágil que está tu mamá, lo fuerte que yo la vi, lo frágil que estaba. Hay una escena que nosotros veníamos llegando con Marcela a la casa, cuando mi mamá todavía era autovalente, y ella tenía un departamentito. Nosotros estacionábamos el auto y entrábamos a nuestra ala, y ella tenía un departamentito ahí con mi hermana. Y sentimos un golpe. Marcela me dice, voy al baño y te acompaño. Ya, pero yo voy a subir. Subo y estaba sentada en el suelo, muy perdida. Hola, viejita, ¿cómo estás? No, sí, pero déjame, ya me voy a parar. Sí, que fui al baño y no sé qué pasó con la luz. Y ahí yo dije, aquí se me puso viejita, mi viejita. Porque había tenido ya una pérdida de conciencia de dónde estaba. La noté muy perdida. Y esto era ya llegando a los 80. Entonces, y hasta ahí, perfecto. Una mujer que leía todos los días. Y ahí tú empiezas a darte cuenta cómo rápidamente empiezan a suceder cosas que quizás estaban sucediendo y uno no las había notado. Pero empiezas a poner más atención y te das cuenta de que ya que no era la misma. Y eso te duele mucho. A mí me dolió mucho. Luego la vi apagarse ya físicamente. Incluso me llamaron el médico cabecera de ella hace un par de años. Vente, tu madre se va a morir. Mi hermana estaba en España, yo estaba acá. Llegamos. Bueno, la mamá todavía está ahí. El doctor dice, bueno, yo esta señora me pone en duda todos mis conocimientos de medicina, porque en realidad no tiene, clínicamente no, nadie entiende por qué está viva. Y está ahí, y uno va, le hace cariño, uno le da unos besos y a lo más responde así, ok, listo. A veces mi hermana me llama y me dice, oye, hoy día dijo su nombre. Y la graba y me lo manda, mire, ¿cómo se llama usted? Laura Rosa Matura. Ah, ya, listo. Y después le dicen, ¿quiere algo? Y luego te estará. Y yo prefiero que esté un poquito más desconectada como está hoy día que como estuvo ese periodo entre la conciencia y la inconsciencia de estar enferma. Creo que para ella era muy angustioso, fíjate. El darse cuenta de que ya el cuerpo no le andaba, que la cabeza no le estaba andando. Creo que para ella fue una etapa muy angustiante. Hoy día yo la siento en paz. Más perdida para nosotros, casi una plantita, ratos, pero está más en paz.
¿Tú te sientes en paz?
Yo hoy día me siento en paz porque la veo en paz. Pero yo cuando me vine acá, todavía ella estaba, fue al aeropuerto a dejar. Y eso a mí me partía el alma porque tenía conciencia que nos veníamos. Yo me despedí de ella, me he despedido de ella en muchos viajes. Ves que voy a Chile y me despido de ella porque digo, este es el último beso que le voy a dar. Pero hoy día lo hago más en paz porque la veo más en paz. Aunque clínicamente está mucho peor, mucho más deteriorada. Pero creo que la conciencia de su deterioro a ella le estaba haciendo muy mal. Se ponía nerviosa, trataba de hablar, notaba que habían palabras que ya no las tenía, la angustiaba más.
Como hijo, ¿sientes que te despediste de ella, que cerraste?
Sí, yo lo único que pido es que ella descanse cuando Dios y la naturaleza diga, y ahora está tranquila y disfruta de las cositas que a ella todavía le gusta, le dan un dulcecito. No dice que no jamás para comer. Se alimenta bien, le gusta la buena comida. Pero
¿Cómo asumiste tú ese duelo? Porque es difícil, como dices, cuando se va apagando esa llama. ¿Cómo lo asumiste esta vez?
Con varias noches de insomnio, con impotencia también y con aceptación, porque la impotencia es no poder hacer nada. Y ahí la vida te dice que hay momentos en que tú no puedes hacer nada. Y ya. El que nada puede hacer no tiene mucho. Puede doler. Pero la verdad que yo soy un tipo de acción. Entonces hasta cuando pude hacer cosas por ella, sentía que yo también daba esta batalla. Después te das cuenta que tampoco pude ser parte de la batalla. Ya, el cuerpo ya
dice, quizás también habías aprendido un poco del duelo con tu papá. Sé que para ti fue súper duro.
Eso fue súper duro porque eso fue una muerte muy distinta. Mi padre se levanta en la mañana, 74 años, perfecto físicamente, va a caminar, qué sé yo, vuelve, pum, caminaba todos los días mucho. Le dice a mi mamá, me duele la espalda, voy a atender unos minutos antes de almorzar. Y mi madre dice que sintió unos gritos de dolor, entró y el papá ya estaba, chao, fuera. Se le reventó la aorta en nada, lo que los médicos dicen que es un dolor muy grande porque es casi un músculo. Y muestra de ello era que tenía la espalda morada entera. Y ya, te desangra, fuera. Y es muy rápido, muy violento, pero muy rápido. Y eso es duro porque tú...
No lo habías asimilado.
No lo habías asimilado. Eso es un golpe duro. La vida te prepara, claro, en ese sentido para las pérdidas. Pero lo de la mamá ha sido distinto, ha sido muy distinto. Ha sido todo lo rápido y violento que fue lo del papá, aquí ha sido lento, pausado. Entonces me ha tocado los dos extremos, pero no me han tocado enfermedades durísimas, que también agradezco a la vida eso. Entonces,
¿sientes que pudiste ya cerrar el ciclo con la pérdida de tu papá? Porque a veces uno...
Yo creo que uno nunca lo va a cerrar. Y no quiero cerrarlo.
¿Qué te dejó tu papá?
Me dejó humor, ganas de vivir, ganas de gozar el vino, ganas de disfrutar con los amigos. No, el papá era un gozador de la vida. Un hombre que, no sé, hubiese estado aquí, hubiese estado muerto la risa. Tú hubiese dicho, bueno, ¿qué le vamos a poner al café? ¿Ah? ¿Ah? ¿Y a dónde vamos a ir a comer? ¿Qué se puede almorzar por aquí cerca? Llévame a alguna parte. Entonces yo le diría, no, que tengo que ir a trabajar. Lleguemos tarde, huevón. Ese hombre gozó la vida, pero como nadie. Por eso que a mí me dolió mucho que se haya muerto, porque él no tenía ningún interés en morirse. Ningún interés en morirse.
Y tenían buena relación él y tú.
Excelente.
Como tú con
Excelente.
Tu hijo.
Excelente, sí. Digo, se transformó mi padre en un gran amigo. No solamente fue mi padre, fue mi mejor amigo. Entonces, pero un tipo entrañable, ¿eh? Entrañable. Mi mamá nos dio el rigor, el cariño, la voluntad, la persistencia. Y el papá nos dio la dicha, el gozar, el echarse los problemas al hombro. Ese toda la mierda, no pasa nada, estamos vivos. Era un viejo muy simple, pero muy sabio en ese sentido. Claro, se veía simple, pero en realidad de simple es muy al revés. Tenía toda la razón. No pasa nada. Si no lo puedes resolver, bueno, no es un problema.
¿Te faltó decirle algo? Yo sé que...
¿Al papá?
Sí. ¿Qué te faltó por decirle?
Fíjate que no. ¿Eh? Yo tuve una... No sé, hasta la noche anterior yo llegaba del trabajo y le llevaba el diario. Le gustaba leer el diario de la tarde. A mí me llegaba al canal y me lo leía yo. Después se lo llevaba al papá y pasé. Se leía. Pues él se leía todos los diarios en la mañana. Yo le llevaba el de la tarde. Y se lo llevaba, le iba a dar un beso y después me iba a mi casa. Entonces, al día siguiente, Marcela, yo estaba haciendo radio, me dice, vente porque yo creo que tu papá le pasó algo, ya con la voz de Marcela me di cuenta que estaba fuera, que ya estaba en otro estado. No, a mí me hubiese gustado, más que decirle cosas, seguir compartiendo experiencias con él. Que hubiese acompañado a tantos viajes divertidos, entretenidos, situaciones en las que he estado, que yo creo que hubiésemos gozado mucho. Me faltó eso. Me faltó que conociera a mis hijos. Lo mismo la mamá. O sea, mi mamá, bueno, alcanzó a conocer con conciencia a Benjamín también. Hay unas fotos muy divertidas de Benji aprendiendo a caminar. Benji le quitaba el bastón a mi mamá. Y uno veía las fotos y la mamá tomaba a una banca y Benji con el bastón y la otra, oye, ya pues, y no podía moverse, el otro con el bastón. Aprendió a caminar, se equilibran más los niños con cualquier cosita en la mano.
Claro.
Y él aprendió a caminar con el bastón de la abuela.
Ay, qué belleza.
Y la abuela contra las paredes porque el negrito chico se arrancaba con el bastón. No, maravilloso. Esas son las mejores herencias. Así que eso.
También sé que como herencia tu papá te dejó algo especial.
Pues,
un reloj.
¿Un reloj?
Sí.
Una cruz y un reloj.
Correcto.
Sí.
Me contaron por allí.
Tengo una
que tiene un amuleto además.
Sí, la tengo en el auto. Lo tengo en el auto. Yo donde viajo está esa cruz. Es una cruz muy, muy especial para mí. De hecho, me pasó algo increíble, increíble. Porque esa cruz se me perdió. Por esas cosas de la vida. Y esa cruz, después los trabajadores de TVN, un canal de televisión, el equipo de efectos especiales, me consiguieron la misma. Así, yo tengo la réplica acá. Buena onda ellos, cariñoso.
Y el reloj también es un amuleto de tus momentos especiales también.
Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí.
Y que te dio buena suerte ahora, porque pronto ya regresas a Viña del Mar.
Regreso a Viña del
Mar. Cuéntame.
Regreso a Viña del Mar. Hice durante 8 años la conducción de Viña del Mar. Después me vine a los Estados Unidos, muy desconectado de las comunicaciones en mi país, siempre conectado con la familia, con los intereses nacionales, con la prensa y eso, pero desconectado de la televisión, del día a día, de los medios, pese a que hago radio todos los días para Chile, pero de la tele desconectado. Y me ofrecieron volver y me pareció maravilloso, me pareció increíble. No estaba en mis planes. Uno ya se empieza a sentir más viejo también. Entonces dice como que ya pasó. Y lo siento como un reconocimiento, como un cariño. Me siento muy orgulloso, muy, muy honrado, fíjate. Muy honrado. Y
¿lo extrañaste cuando no estuviste? O sea, te dio en el ego, porque a veces uno como artista, el arte que uno lleva, ¿no? A veces uno eso le pega cuando ya no haces eso que tanto amaste y querías. ¿Te pegó?
Es que yo no me siento artista. No tengo eso de los artistas. Yo no interpreto. Yo creo que los artistas son aquellas personas que son capaces de interpretar roles o de hacer cosas extraordinarias o de traer sentimientos cuando no están o de crear momentos donde no los hay. Yo no tengo esa habilidad. Yo soy como soy. Por lo tanto, yo me considero un obrero, un trabajador de las comunicaciones. Yo soy periodista, pero no soy un creador de momentos. Creo que los artistas tienen estar en otro nivel. Yo no. Entonces, cuando yo dejo Viña, digo, bueno, fue mi momento.
Se cerraste el ciclo normal.
Cerré el ciclo y ya. Será. Me vine para acá. Lo he pasado increíble acá. Yo jamás pensé que iba a lograr hacer un programa que ya vamos a cumplir 1000 capítulos en el prime time de la televisión acá en Estados Unidos para el mundo hispanoparlante. Entonces, ahí está mi foco hoy día. A mí me entregan un formato, un programa que era de una estructura, de una manera. Yo digo, ¿cómo hacer esto? Que tenga larga data. Y con Anita le hemos dado o le hemos intentado dar sellos de humor, de risas, de picardía, porque claro, el amor, el encontrar la pareja, pero hay muchas cosas, claro. Y son muchos días y son muchas horas aire, que si no tienes alguna polémica sabrosa o no tienes momentos divertidos o no te sales de una estructura, yo creo que sería una paliza para cualquiera. Y me enfoqué tanto en eso que ha pasado muy rápido el tiempo. Entonces ahora cuando me invitan y me dicen, Rafa, queremos que vuelva a Viña del Mar, lo sentí como una cosa así, un regalo así.
Oh, wow.
¿Eh? Inesperado, como un regalo así que...
Pero no estaba en tu lista de deseos de este año.
Nada.
Tu lista de santa.
Claro, exquisito, así, pero como ganarse un premio. Maravilloso. Y después cuando he visto la reacción de amigos o de ejecutivos, incluso de otras compañías de televisión en Chile que me han escrito y te felicito. No sé, me he sentido que me han hecho mucho cariño. He sentido un regalo maravilloso, maravilloso. En mi casa, por ejemplo, mis hijos eran más pequeños cuando me acompañaron y vivieron Viña siendo más pequeños. Hoy día ya son jóvenes y tienen otra manera de vivirlo. Benjamín va a ser niño, pequeño, 6, 7 años. Y qué rico que pueda vivir la experiencia que vivieron sus hermanos también. Creo que es un regalo para él también. Nosotros hemos intentado que Benjamín no se pierda nada de lo que vivieron sus hermanos. Y en ese sentido, le faltaba Viña. También lo iguala, ¿eh? Lo iguala en términos de experiencia.
Y que también ha cambiado tanto la tele, TikTok. O sea, antes era literalmente como en vivo, ¿no? O sea, todos esperábamos esos momentos. Ahora es otra dinámica. Te va a tocar otra dinámica.
Otra dinámica con redes sociales, con comunicación 360, como se llama hoy día. Pero bien, yo estoy feliz y dispuesto para el desafío.
¡Qué maravilla!
Sí, sí, sí. Sorpresivo, pero rico, refrescante.
Un regalo.
Sí.
¿Qué ha significado para ti, Don Francisco? Sé que has dicho que ha sido un gran maestro para ti.
¿Para quién no?
¿Qué te ha enseñado? ¿Qué dicen por ahí, el éxito deja huellas? ¿Qué huellas ves tú en Don Francisco? Aparte, obviamente, de la increíble carrera, pero de sus cualidades. ¿Qué te gustaría seguir?
Yo creo que, de partida, yo jamás pretendería hacer la carrera de Don Francisco porque él es Don Francisco. Y yo trato de ser la mejor versión de Rafa nomás. Y lo valoro a él y lo respeto, y creo que está en otro nivel. Y se lo he dicho también muchas veces. Pero creo que él le enseñó a muchos comunicadores, a muchos hispanos, que se puede. Y que se puede con talento, pero también con mucho trabajo. Él es un hombre talentosísimo, pero a mí que me ha tocado trabajar con él, es un enorme trabajador. Es de los que la creatividad siempre lo encuentra trabajando. O sea, la creatividad no lo encuentra en un asiento, en una plaza, mirando el techo a ver si un pajarito me ilumina. No. Es un gran trabajador. Y creo que ahí hay una fórmula. Hay un camino que yo lo he visto en el Teletón en Chile, donde siempre he intentado apoyarlo y apoyar a la causa. Y ahí he aprendido de él que, claro, que la creatividad, que el talento siempre te llegue cuando estás trabajando. Que la improvisación, bienvenida, pero
con preparación.
Con información. Improvisación con información. Creo que es un tremendo profesional. Y por algo le ha ido como le ha ido. Yo creo que ahí está el camino de él. Ese es su gran legado, para mí por lo menos. Y esto no es una varita mágica.
Totalmente. Rafa, volviendo al tema de los hijos, ¿cómo fue ese proceso con Benjamín de comunicárselo a sus hijos? Yo estoy en el proceso que quiero tener hijos. Y esa es una opción para nosotros también. ¿Cómo fue ese proceso para ustedes de entenderlo, de asumirlo, de discutirlo como familia, de tomar esa gran decisión, especialmente con una diferencia de tanto tiempo? Ya tus hijos estaban grandes.
Sí. Bueno, estábamos con Florencia. Bueno, llegamos a este hogar, orfanato. No me gusta la palabra orfanato. Un hogar de una monja maravillosa.
Estaban de visita normal un día.
De visita normal un día, justamente porque Florencia, mi hija del medio, estando en el colegio, me dice: papá, es que todo pasa por algo en la vida. A ella nunca le había interesado nada. Nada que no fuese sus amigas, su fiesta. Era un poquito así como muy niña, bien. Y un día me dice: papá, me eligieron presidenta de curso. Oh, qué bien, felicidad. ¿Y cómo fue la votación? A mano alzada, por mayoría. Ah, qué bien. Bueno, ¿y cuáles son los desafíos? ¿Qué tenemos que hacer? Por lo pronto, y para eso te estoy contando, para que me ayudes, porque tenemos que hacer una experiencia importante para nuestras vidas, una experiencia social, algo que nos deje. Y le dije: mira, están los ancianos, no, porque hemos ido en otras oportunidades y es un poquito triste, nos dan. Mira, conozco unas monjitas que tienen unos niños que los reciben y les dan amor, y además ellas son extraordinarias. está en un lugar súper pobre de Santiago, lugar que ustedes yo creo que ni conocen. ¿Me ayudas a ir donde ella? Perfecto. Y las vas a conocer.
O sea, vino de ella.
Vino de ella.
Ella ya sabía de las monjitas.
No, yo le digo, le hablo, ella me dice, ¿me puedes ayudar? Y yo le hablo de las monjitas.
Okay,
porque yo las conocía.
Claro.
Yo, para ampliarle el abanico de posibilidades, le ofrezco estas monjitas. Ya, pero tenemos pocos autos, no podemos ir para allá. Ya, yo voy en mi camioneta, la mamá va en la suya. ¿Cuántas otras madres necesitamos? ¿Cuántas son ustedes? 30, listo, ya. 5 autos las llevamos a todas, perfecto, vamos. Se programa esto y yo hablo con la hermana, le digo, hermana Nora, necesito que usted le abra el mundo en términos del barrio, de lo que pasa, de los inmigrantes en Chile. En ese momento ella estaba recibiendo bebés de inmigrantes que quedan ahí. Entonces, no te preocupes, mándamela. No, si yo voy con ella, bueno, acá conversamos. No te preocupes. Y va a ir Marcela también, ¡ay, qué rico! Vamos, listo. Vamos, ella le hace una introducción a la vida, de lo que pasa ahí, del barrio. Una experiencia de verdad importante para ellas. Y yo me quedo con ella conversando mientras ellas estaban, le llevaron canto, juego, los niños estaban pasando increíble. Y aparece Marcela y me dice, ¿qué? Ven, pero rápido, apúrate. Mira, entra a esa pieza y entra aquí. Entra. Entonces la hermana me dice, ay, ahí están los más chiquititos, qué sé yo. Ya, yo entro, camino, cuna acá, cunas allá, en un pasillo, y al final del pasillo, casi al final, como la penúltima, hay un negrito así chiquitito, le hace así. Yo miro para atrás y la Marcela lo tomo en brazo y se me pega y no me suelta. Y yo lo tomo, lo levanto así. Feliz, lo tomo, se me pega de nuevo. Y yo miro a Marcela, la caía las lágrimas. Me pasó lo mismo. Y es que yo también estoy. Yo sentí una corriente en ese momento. Es algo inexplicable. Yo dije, no tengo ni el color, ni los ojos, ni el pelito como él, pero lo sentí. Lo sentí el mismo equipo, el mismo clan. Algo hay aquí. Marcela viene, me acompaña, lo abrazamos. Y dice, a la Florencia le pasó lo mismo y con el MIM. Y Florencia estaba en otra parte. Bueno, de ahí ya no soltamos más. Seguimos en esta actividad con Benji en brazos.
Y tú pensando, caminando por todo eso, ya pensando.
No, yo además ahí pegado. Y de repente aparece Florencia. ¿Viste, papá? ¿Viste? ¿Viste? Pasó lo mismo. Algo tenemos que hacer. ¿Cómo algo tenemos que hacer? Yo, bueno, termina esto, lo voy a dejar a la cuna. Un besito. Listo, querida. Nos despedimos, chao. Flaco. Listo. Nos subimos al auto, vamos a dejar a las niñas que nos tocaba ir a dejar a nosotros. Y Florencia, pa, por aquí. Bueno, a nosotros nos acaba de pasar algo muy importante y tenemos que hablarlo. ¿Qué? Sí, no nos vamos a hacer los tontos. Tuvimos una conexión maravillosa con Benji. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ella con 12 años. O 11 tenía, no sé. Florencia, no es tan fácil. Yo no sé en qué situación está él. Yo no sé nada. Puede que no esté nada. No sé. No, pero es que bueno, que algo hay que hacer porque solo tenemos un viaje a Europa. Y yo por mi parte llamo a mi monjita amiga y le digo, ¿qué pasa con este niño? No, si me di cuenta. Me dice, sí, él está aquí, está abandonadito, y bueno, pero nosotros no somos la entidad, nosotros aquí tenemos que entregárselo al Servicio Nacional del Menor, que era el SENAMI en ese momento. Y yo ahí dije, bueno, vamos a tener que poner mano a la obra, porque no puede ser. Si llega ahí, no me gustaría nada, porque ya son otro tipo de hogares, donde los niños, lamentablemente, por lo menos en mi país, no todos tienen buen futuro. Nos fuimos a este viaje.
Y Marcela y tú seguían hablando del tema entre ustedes.
No, Marcela y yo. Todos.
Todos.
Toda la familia. Sacábamos una foto en Venecia, tan, y Florencia agarraba la cara de Benjamín y la ponía. Está todo nuestro viaje. Y Martina le decía, pero si yo ni lo conozco. Ah, ya lo vas a conocer, es tu hermano. Vicente le decía, Vicente era más chico, decía, yo feliz tengo un hermano, me cae bien. Y tampoco lo conocía. Fue tema todo el viaje. Estuvimos 2 semanas y fue tema. Bueno, pues llegamos del viaje, lo llevamos a la casa, lo voy a buscar, lo llevo con la hermana Nora, pues, estaban todos esperándolo. Lo llevaron más en Colonia, presentaciones, sociedad, y ahí, bueno, iniciamos todos los trámites. Y después de un tiempo largo y varias audiencias que pasamos mucho susto, porque podía o no darse la adopción definitiva, se dio. Y esa es la historia con Benjamín. Maravillosa.
¿Y te sentaste con Marcia en algún momento en esta historia a decirle qué vamos a hacer nosotros ahora a los 50 criando un bebé?
Sí, claro. Y también la respuesta fue, ahí veremos, y que nos vaya lo mejor que podamos. Si uno puede hablar mucho, pero las cosas hay que hacerlas. Podríamos tener una reunión de
aprender de Rafa. Yo creo que yo soy muy intenso en la vida.
Es que salgas con tener tanta planificación. ¿Qué tanta planificación? Si al final las cosas hay que hacerlas. No hay peor ejercicio del que no se hace. Uno puede hacer una lista de hoy día voy a caminar 20 minutos, voy a hacer pesa, voy a hacer. Y si no lo hace, ¿qué sirve? Mejor que haga un abdominal, ¿no? Pero hazlo. Hay que hacer las cosas, hay que vivirlas.
¿A qué le tienes miedo, Rafa, en esta nueva etapa con Benjamín?
Le tengo miedo a yo no estar para él. Porque es más pequeño. También tengo la tranquilidad que tiene 3 hermanos extraordinarios. Pero eso es lo único que le tengo miedo. Yo no tengo miedo a nada. A nada. Me preocupan ellos, me preocupa él, en términos de que uno no pueda estar ahí para apoyarlo eternamente, eso es imposible. Pero por lo menos hasta que el hombre ya esté
flotando,
¿no?
¿Y de ese tipo de casos ya ustedes lo platicaron con él?
Él se da cuenta. Yo esto sí conversé de este tema con un psiquiatra.
Ok.
Y muy interesante porque él dijo, la palabra adopción, la palabra elección, la palabra amor, tiene que formar parte del vocabulario de ustedes en casa. Y hablar de este tema delante de él y que todo fluya naturalmente. Porque el día de mañana cuando sea consciente de esto no va a ser una palabra o un concepto nuevo o que algún niño le diga en el colegio, ah, tú eres adoptado, qué sé yo. Y que le pueda parecer casi una cosa dura, no, para nada. Tiene que estar. Así que este tema se habla, se conversa naturalmente. Y esa es la gran lección que nos dieron. Y que tiene que ser natural. Y responder en la medida que Benjamín pregunte. No hablar ni más ni menos, sino lo que él va preguntando.
¿Y si es la terapia tú solo o todos?
Todos.
Qué importante.
Y él ya hay cosas que pregunta. Mamá, mira, Vicente tiene las orejas naranjas.
¿Naranjas?
Sí, orange. ¿Cómo orange? No, es color piel. No, porque yo las tengo café, negra. y él las tiene orange. Sí, y pero tus orejas son maravillosas. Mm. Sí, pero él tiene el pelo liso, yo lo tengo así. Así, así. Y yo me gustaría tenerlo como él, porque Vicente es mi hermano mayor. Entonces Vicente le dice, no, yo lo único que quiero es tener pelo como tú. ¿Ah? Entonces cada uno en nuestro rol vamos intentando reforzar su diferencia. Mm. ¿Ah? Que él sea orgullosamente de raza negra, que sea orgullosamente de origen haitiano, que sea orgullosamente chileno, porque nació en Chile y el país que lo acogió, que hoy día esté orgulloso de la familia que tiene, que nos ganemos ese privilegio, y que sea todo armonioso y natural para él. Mm. Entonces cada uno desde nuestro rol, solo reforzar en él y darle seguridades para cuando él sea consciente de su historia. Me imagino que para él va a ser un impacto o doloroso el tema del abandono y el por qué. Y habrá muchas preguntas. Mm. ¿Qué se va a hacer? Y ahí tenemos que estar para apoyar. ¿Mm? Nosotros tenemos un video podcast familiar y le dedicamos un programa a él, contando desde nuestra perspectiva cómo había sido la adopción de él y con el deseo de que él, de que fuese un regalo para él y que lo vea el día de mañana. Y eso ya está en las redes y él algún día se va a topar con eso. Y aquí no hay nada que esconder. Desear que todo fluya como hasta el momento. Mm. Pero bueno, nunca sabe. Yo creo que algo le va a doler. O quizás nada, no sé. No por nosotros, sino que porque uno, me imagino que todo niño preguntará por qué.
Claro.
Si es natural.
Sí, no, te preguntaba justo de que si él estaba en terapia, porque de pronto yo como niño hubiese querido que de pronto mi hermana tuviese
un apoyo.
Un apoyo y una terapia. Eso no existía, obviamente, claro. 40 años atrás, ¿no? Pero porque yo siento que de pronto quizás ella pudo haber crecido con el sentimiento de lo que le faltaba al vaso, no de lo que tenía, ¿no?
Sí.
Y mi
sí.
papá, ojo, nos trató de criar a los cuatro igualitos, trató de darnos el apellido y todo, pero de pronto eso en el caso de ella quizás la hubiese ayudado a agradecer más la bendición que tenía y el entorno que la vida le había dado.
Puede ser.
¿No?
Vaya a saber uno.
Sí, exacto.
No hay receta.
Totalmente.
Yo creo que no hay receta. Uno trata de que las cosas funcionen de la mejor manera, pero yo creo que no hay receta. Mm. La vida nos va guiando a tumbos o con abrazos. ¿Eh?
100%.
Sí.
Mi Rafa, hemos hablado del amor en pareja, del amor de los hijos, del amor de los padres, del amor al trabajo. Para cerrar hoy, ¿qué es la definición del amor para ti?
Para mí, de partida tiene que ser un verbo, una práctica. Tiene que ser un músculo, que hay que fortalecerlo. Mm. Para mí eso es el amor. Es una maquinita que tiene que funcionar y que tiene que generar más amor, ¿eh? Que tiene que multiplicarlo. No lo veo como una cosa idílica, lo veo el amor con realismo. Siento que el amor es pura realidad, que tiene que tener humor, que tiene que tener picardía, que tiene que tener... pertenencia, arraigo, que tenemos que ser capaces de desprendernos, de ponernos en el lugar del otro, de salir de nuestro ego. Creo que el amor son tantas cosas que es indefinible en pocas palabras. Pero para mí es un trabajo, ¿eh? Yo creo que uno tiene que trabajarlo día a día, así como nos preocupamos de lavarnos los dientes, de asearnos, de comer, de alimentarnos, de respirar. Yo creo que el amor es eso, ¿eh? Cultivar, 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 y la cosecha se va dando sola. Pero hay que sembrar, 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 sembrar. Y después llegan los frutitos. ¿Eh? Y son maravillosos.
Hablábamos en principio del libretista.
Sí.
Y la historia.
Sí.
Tú que has tenido el poder de escribir tu propia historia, ¿cómo le llamarías a esa película?
Bueno, yo no la he escrito, me la escribió la vida.
Ponle nombre. ¿Cómo la llamarías? Esa película de Disney.
Fíjate que yo estudiando periodismo, Margarita Serrano, una gran periodista chilena, era una clase, ella era experta en entrevistas escritas. Y nos pide definiciones a todo. Escribir alguna definición, algún titular de nuestras vidas. Y creo que el titular que le puse en ese momento, que pareció demasiado simplón para mí, porque no se me ocurría nada, ha resultado ser mi vida. Yo puse En búsqueda permanente. Y ella me dijo, quizás con más experiencia, le pareció más atractivo. Y yo le dije, perdón, no se ocurrió nada más. Rafael Aracena, En búsqueda permanente. Y ella me dijo, me gusta flaco, hijo. Cuando era flaco. Me gusta flaco porque es maravilloso. Está bien, ojalá se cumpla. Y yo creo que se ha cumplido, fíjate. Y lo escribí en la universidad, fíjate. Yo creo que por ahí va. Y sigo en búsqueda. Todos los días.
Qué maravilla, amigo. Muchas sí. Gracias,
Rafa. A ti, pues.
Gracias por este tiempo maravilloso, esta plática. Salud.
A ti. Vamos a sacar esto.
Gracias, mi Rafa.
De nada, pues, de nada.
Gracias a ustedes también por el tiempo. El mejor regalo que nos pueden dar es su tiempo, su atención. Y pues aquí seguimos compartiendo historias maravillosas.